En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 y 5 minutos, las 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Tú no eres gaffer ni nada parecido, ¿no?
No, creo que de momento no. Lleva dos Higuaín, así que de momento buena noche para mí.
Ya, pero, o sea, ¿pero dónde está tu corazón?
En mi corazón ahora mismo en Butarque, por supuesto.
Sufriendo. Bueno, este es un saludo en clave, como aquí clave, las dos contertulias no viven el fútbol. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y Ana del Díez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos bromeando, porque hasta que llega Juan Pablo Polvorinos, tengo entendido, porque me cuentan mis espías paraguayos, que el Madrid ganaba 0-3. Ha sido venir Juan Pablo y llevamos 2-3. O sea, imagínate, como esto dure mucho.
2-3 quiere decir goles, ¿no, Luis?
Sí, no van a ser churros. O sea, en un partido de fútbol eso generalmente refleja el estado del marcador.
Que hay muchos oyentes nuestros que aprecian que seamos de los pocos que ignoramos el fútbol y les damos información.
Bueno,
por eso digo lo de goles.
Lo hacemos a la fuerza, que quede claro. No voluntariamente. Pero bueno, habéis estado en el Congreso,
sí,
donde creo
brevemente, que... Anabel, más tiempo seguramente.
Hasta la
ha durado una barbaridad.
No tenía que seguirla yo, pero me he quedado porque bueno, había mucho morbo.
Bueno, y además, por lo que he oído, ha respondido a las expectativas.
Sí, no durante todo el tiempo, porque eso es imposible, pero sí, durante bastante tiempo, sí. Sobre todo por la intervención la más llamativa, la del señor Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha empezado la fiesta muy muy fuerte contra el Daniel de Alfonso.
Ha sido terrible.
Pero eso no ha sido responder a las expectativas, ¿no? Eso ha sido darle color a la comisión. Sí. Las expectativas serían que hubieran respondido a las preguntas de quién formó la Policía Patriótica, quién era el jefe, usted por qué pidió que espiaran, usted por qué pidió... Bueno, unas preguntas que he leído muy interesantes de tu colega del País, Javier Ayuso, que las dirigía ayer, creo que era directamente al comisario Villarejo. Esas preguntas
claro,
no
que,
se han producido.
Que Villarejo no comparecía. Claro.
Pero aunque él no comparecía, las preguntas se podían aplicar.
Y el ministro,
a la
como casi todos
hoy.
Los ministros, recuerdo algún otro ministro del Interior, cuando se les habla de policías, me ha recordado incluso al fallecido José Antonio Alonso. Cuando se les pregunta por policías en concreto, no es que se pongan exquisitos, pero casi, por decir lo que ha dicho el ministro del Interior. La policía, el Ministerio del Interior es un ministerio, si todos son jerarquizados, muchísimo más. Y yo no tengo trato directo.
Pero la impresión es que no...
Con los policías.
La comisión no ha desentrañado ningún tipo
Acaba de empezar.
La comisión de hoy, de esta tarde.
A mí me ha interesado mucho, ¿no? Es verdad que, hombre, este tipo de rifirrafes ya hemos escuchado varias veces, ahora lo podemos volver a escuchar si queréis. Tú has escuchado lo de Rufián, ¿no?
Hombre, claro, ¿cómo no? Eso es imposible no haberlo escuchado hoy. La conversación política gira en torno a la expresión de Rufián.
Nos ha causado mucha impresión, pero vamos, yo siento... discrepo, da igual lo que yo discrepe, pero estoy completamente en contra de intervenciones de ese tipo, porque la forma se lleva el fondo. Entonces podía haber aprovechado el tiempo para hacer algunas preguntas, por ejemplo, de las que estaba diciendo ahora.
Al
ministro sí le ha hecho ya más.
Eso es una pena porque
no me refiero a eso, yo no quiero convertir.
Quería la forma, él quería.
Pero es una pena porque
insultarle.
El insulto, el comentario de Rufián, que puedes tener una opinión mejor o peor de él, es una pena porque pone una cortina de humo sobre lo realmente importante, ¿no? Lo que ha sucedido
hoy. No le dejaba ni contestar.
Y al final se pone a hablar de esa pamplina que le ha llamado gángster. Hombre, tengo que decir que Daniel Alfonso, agradable el hombre no es,
¿verdad? No, es bueno.
O sea,
una tensión cuando se quitaban la palabra.
Su manierismo, gallo, su forma de ser.
Gallo, y el otro, tú gallina.
No es realmente empático.
Ha faltado, ahora nos vemos en la calle, es lo que ha faltado.
Realmente la personalidad de una persona, de alguien así, te lo imaginas haciendo todo tipo de grabaciones, conversaciones,
pues siempre hemos dicho siempre los aquí presentes que, hombre, el parlamentarismo admite una cierta licencia,
sí,
y
supuesto,
está muy bien.
Por supuesto.
Yo creo que efectivamente, y lo he dicho antes, Rufián ha cruzado la raya, porque el insulto y la descalificación, además, con muy mal, no con muy mal tono, porque lo ha dicho además...
Se ha quedado tan ancho,
pero bueno, en el concepto, lo que significaba lo que estaba diciendo era terrible. De todas maneras, yo discrepo de vosotros en el sentido de que esto, que ha llamado la atención porque es la espuma del debate, no ha impedido llegar al hueso. El hueso es bastante raquítico.
La conspiración política.
Claro, es decir, al final a mí, yo he estado siguiendo hasta que me he metido aquí con bastante interés porque me interesaba mucho esa comparecencia. Y a mí me parece que lo que ocurrió en aquella conversación es de lo más grave que ha ocurrido en los últimos años en la democracia española. Y por lo tanto, pues yo tenía mucho interés en saber qué explicaciones daban tanto uno como el otro. Y yo había sacado mis titularcitos.
A ver.
Fijaros, el recurso de siempre. Oiga, yo soy víctima de una conspiración. Eso lo ha dicho con toda claridad el señor Fernández Díaz, incurriendo en una contradicción notabilísima, porque ha dicho, querían perjudicarme a mí, querían perjudicar a mi partido, querían cambiar el resultado electoral. Y resulta que luego presume de lo bien que le ha ido electoralmente el Partido Popular en Cataluña y en Barcelona. Digo, chico, pues ponte de acuerdo. O sea, si es una conspiración para hundirte, luego no presumas de lo bien que te ha ido, porque no parece que se compadezca bien una cosa con otra. En segundo lugar, y en eso han coincidido los dos, una cosa sorprendente que yo, con todos mis respetos hacia el señor Fernández Díaz, no me creo en absoluto. No han escuchado las grabaciones. Ninguno de los dos.
No lo creemos. No nos lo creemos. Es imposible.
Es interesante que digan.
Sin embargo, sí saben que están manipuladas.
Ahí voy yo.
Claro.
Es muy interesante. No las han escuchado.
Pero desde el principio han venido denunciando que estaban manipuladas.
Porque lo han leído.
O alguien se lo ha dicho. Pero ellos no lo han comprobado.
La transcripción, nos han dicho los diputados, se las dieron anoche. Había muchas quejas de cómo se ha organizado esto.
Es un poco insultante en un acto parlamentario tan importante y que no escuchen las grabaciones, que se interesen por lo que se está investigando.
No
es como, me da igual,
lo
siento, pero o sea, es una cosa completamente disparatada.
No nos lo creemos.
Aparte de que es un insulto al Parlamento.
Absolutamente.
A lo mejor tú pudiste tener la tentación de en un acto de decir, no quiero ni escucharlo y tal. Pero si vas a una comisión de investigación,
lo tienes que hacer,
tendrás
por
que saber lo que se está investigando, o sea, las declaraciones que se te imputan para que tú puedas hacer. Eso me parece un acto de desprecio.
Pero luego, dicho esto, Luis, perdona, alguien obviamente les ha recomendado, los asesores de su defensa les ha recomendado que digan eso.
Pero ¿por qué defensa? Obviamente. Si es que estamos en una comisión parlamentaria. Es que me parece, ambos han insistido mucho en la ilicitud de las
cintas. Se han entretenido mucho.
Muchísimo,
también.
Muchísimo,
pero en,
digo,
en eso y en a quién beneficia y que es terrible la filtración. Dice, bueno, ya, que es muy terrible, sí, pero el fondo.
Claro, el fondo.
Lo que usted decía.
Ahora
elaboración de informes para sacar trapos sucios y si no se construyen.
El argumento de la ilicitud, Anabel, lo hubiera entendido en el ámbito de una investigación penal. Oiga, pues como es ilícita y no se puede considerar como prueba, haga usted el favor de no tenerla en consideración, señor juez, y no sigamos por este camino porque no va a ningún lado.
No la tiene en cuenta como prueba porque se invalida la causa.
Claro, pero aquí estamos hablando de una investigación política, en un órgano político que investiga el comportamiento político de dos políticos.
¿De qué sirve todo eso? Pregunto. Yo he escuchado a Anabel en esta misma tertulia decir algún miércoles que tiene muy poca fe en las comisiones
bueno,
de investigación parlamentarias.
Pero me lo matizo siempre que digo eso. Digo esa primera parte, pero bueno, yo soy más fan de las comisiones,
creo,
y por eso me ha fastidiado hoy lo de Rufián. Porque
pues fíjate,
digo, porque en las conclusiones siempre, hombre, no acaban metiendo a la gente en la cárcel, así
no,
plata, no se trata de eso. Pero si se pregunta bien, y si los parlamentarios preguntan bien, siempre
estoy de acuerdo, Anabel, pero
incluso si no se pregunta bien y no se llega al punto como hoy, que en realidad dice, bueno, preguntas realmente prácticas ha habido pocas, son muy importantes por el simple hecho de que se celebren y de que estas personas, aunque no respondan, aunque mientan, aunque digan cosas absolutamente improbables o incalificables o no creíbles, pero están ahí.
Sí,
la gente los ve y se pone de manifiesto su comportamiento.
Vamos a ver, si yo creo que una comisión parlamentaria es un instrumento que en buenas manos puede resultar muy útil para esclarecer ciertas cosas que se quieran saber. Yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que en manos de estos políticos las comisiones parlamentarias se utilizan única y exclusivamente para erosionar al contrario. Y supone únicamente en la época en la que vivimos ahora mismo hay una comisión de investigación sobre la Caja B del Partido Popular. Comisión de investigación sobre 15 años en la... Ponte a investigar sobre 15 años de la gestión en las cajas en España. O ponte a investigar sobre esto de Jorge Fernández Díaz. Que a mí, desde luego, yo estoy de acuerdo con Luis, me parece muy grave. Pero lo cierto es que en manos de los políticos, o de algunos políticos, no todos evidentemente, y Rufián es el mejor ejemplo de lo que ha hecho esta tarde, únicamente se sienta delante de otra persona para intentar erosionarla desde el punto de vista político, y es una especie de guerra de ventiladores. Tú quieres una comisión de investigación en el Congreso sobre la contabilidad del Partido Popular, pues yo te organizo 4 en el Senado para ver si puedo buscarte a ti también las cosquillas. No se busca la verdad, lo único que se busca es Bueno, la verdad, vamos a ver. Lo que buscan es la verdad que mejor convenga a sus intereses políticos en ese momento.
Pero míralo desde el lado positivo. O sea, el simple hecho, incluso el comentario muy desafortunado de Gabriel Rufián, ha traído tanto la atención. Hay tres trending topics hoy, ¿no? A cuenta de esta...
No tenía ni idea.
De esta, pues sí, los hay. Entonces hay un enorme interés y hay mucha gente siguiendo esta comisión que estamos de acuerdo aquí, de momento sirve para poco. Al final, y en los medios que no hacen fake news como Libertad Digital, al final la gente se enterará. Y al final la gente sabrá de lo que se trata, aunque las consecuencias de esta comisión no sean deseables.
Al final,
es muy importante.
Al final el problema, yo creo que es negativo darle tanta publicidad a Rufián. Es cierto que ha sido el hecho más noticioso, más llamativo, o lo que más eco tiene ahora mismo en las redes sociales, es verdad. Pero al final, las conclusiones, ¿qué es lo que dice Luis? A mí lo que me interesa es lo que ha dicho Jorge Fernández Díaz, olvidando lo de Rufián. Bueno, pues al final los partidos políticos consiguen el efecto deseado por Rufián esta tarde, que es que sus palabras tengan más eco que lo que realmente
Chicha. Nosotros estamos hablando del otro. Fijaros, hay un episodio que me parece especialmente interesante que va a obligar a que la Comisión de Investigación investigue, espero, o sea, confío y deseo. Vamos a hacer una secuencia para que se entienda bien lo que digo. Vamos a escuchar, en primer lugar, lo que le dijo al diario El Mundo el señor Pino, que era el número 2 de la estructura policial que dependía directamente del Ministerio del Interior, siendo Jorge Fernández Díaz ministro del Interior. No estamos hablando ni de un mindundi, ni de un enemigo, ni de un adversario. Estamos hablando del número 2 de la policía, protegido de Villarejo, que a su vez era protegido de Jorge Fernández
Díaz. Estamos hablando del tipo que pone de número 2 el ministro, de su hombre,
bueno,
que además es el jefe supuesto de la Policía Patriótica.
Pues cuando le preguntaron a este personaje, a este señor, al que yo no tengo el gusto de conocer, el señor Pino, a propósito de las grabaciones en el despacho del ministro del Interior, en El Mundo, dijo, y quedó registrado con este documento, la siguiente respuesta.
En el ministerio hay salas donde se graba todo, absolutamente, porque estamos allí, cada uno tenemos una opinión y evidentemente hay constancia de la postura de cada cuerpo. Es muy normal, hay una sala detrás, una sala de control, es muy normal que se pueda grabar. Quizás el problema es el custodio.
Hoy, el señor Fernández Díaz, hoy, ha dicho esto.
He leído que se había dicho que en el Ministerio de Interior se grababa todo. Bueno, en fin, yo tengo que decir con toda claridad que solo mi despacho no se grababa, ¿eh? No se grababa.
Bueno, pues entonces, he aquí una comisión de investigación y aquí una contradicción flagrante.
Pero bueno, tremenda.
Espero que el señor Pino se haya llamado a la declaración.
Está empezando por alguna, o por las pocas conclusiones, una de ellas es esta. Todos los grupos ya estaban diciendo absolutamente imprescindible que pase por aquí el señor Pino.
Porque es que uno de los dos, es evidente que uno de los dos ha mentido.
Todos los grupos. Todos los grupos.
Para eso está la comisión de investigación, Juan Pablo, para que...
Yo estoy de acuerdo, y no solamente le van a llamar a declarar, como dice Anabel, a esta comisión de investigación, sino que el juez José de la Mata hoy tenía previsto llamar a declarar a Eugenio Pino en el marco de la investigación de ese informe del caso Faisán, que ayer apareció sin membrete, sin la denominación de Faisán en la parte de arriba. Si a mí me parece muy relevante. Lo que pasa es que yo, particularmente, esto forma parte también de una guerra de cloacas en la que yo siempre me pregunto a quién benefician las informaciones que van saliendo. Y cuando sucede esto, yo muchas de las cosas las pongo en cuarentena y incluso a veces las informaciones las leo con el bol de palomitas y digo, a ver qué están contando, qué quieren decir y por dónde salen las cosas. Porque la verdad es que, fíjate, en el caso de José de la Mata, lo que hace la policía es que pone en sus manos documentación sobre los Puyol, que está dada por también el mismo comisario de policía, el que fuera número 2 de la policía, Eugenio Pino, y que José de la Mata considera que en este caso lo que está haciendo es, la intencionalidad es echar abajo una investigación sobre los Puyol. Hombre, yo creo que en este caso habrá que tener mucho tiento con las informaciones y sobre todo con las grabaciones. Porque a ti te dan una grabación recortada y tú puedes decir que diga lo que les dé la gana. O sea, que hay que tener mucha cautela con los documentos.
De ahí la importancia, la conveniencia que la oigan.
Claro.
No. Sí, pero aparte que en determinados momentos el ministro se delataba. También el otro decía... Usted ha dicho, yo no he dicho eso, pero ¿está usted seguro que será yo?
Bueno, ha habido
un momento. En algún momento y luego también decía, los puntos, las comas, depende de donde se corte, donde no se corte.
Hay un pasaje precioso y maravilloso que es hasta cómico. Si queréis lo podemos oír porque es que distiende el asunto a propósito de las comas. Y dije,
las comas.
O dejé de decir, vamos a empezar por ahí y luego entramos en mayores profundidades.
En que es falso que yo dijera eso.
Entonces,
que
esto espero... la Fiscalía, en fin, A, ¿qué quería decir? ¿Qué es lo que usted dijo? En esto fin. La Fiscalía, en fin, A.
Oiga, si yo hablo y en un momento determinado, pues me interrumpo y digo...
En fin, A.
En todo caso, A, que es la fracción de segundo que media en esos puntos expansivos, y luego en fin. O sea, A, en fin, no, en fin, A.
Para no habérselo escuchado, tiene una memoria prodigiosa.
Esto tiene mucho valor porque la gente no es tonta.
Para los programas de humor...
Ministro del Interior, que tiene a su cargo a una gente que... no conoce, no controla, no sabe, y que a lo mejor no era ministro del Interior, era de Sanidad, ¿no?
Aparte que está bien distender, y a mí me parece que efectivamente es una pieza cómica absolutamente fantástica. Pero luego, en otro rifirrafe con el mismo portavoz del PDCAT, con Seguí Miquel, pues ha dicho cosas, yendo al fondo de la cuestión.
Ha habido un rifirrafe grande también, porque el joven es un diputado joven. Ahí no ha redondeado bien la pregunta, no sé si es el pasaje al que te refieres, y ha habido un momento ahí de mucha tensión.
Más que tensión, ha habido clarificación evasiva por parte del ministro, ahora lo comentamos.
Sí. Señor ministro, ¿usted ha escuchado las conversaciones?
No las he escuchado.
¿Tiene idea de quién puede haber grabado dichas conversaciones? Usted ha apuntado que no había sido el señor de Alfonso, ¿puede ser que haya sido un comisario?
Mire, yo tengo idea, pero a lo mejor a usted, no sé si a usted, pero en fin, en una conversación personal, pues a lo mejor se lo comentaría, ¿no? Pero una comisión parlamentaria no está uno para dar opiniones, sino para aportar datos. Y si yo no tengo pruebas, pues evidentemente sería un irresponsable si lo hiciera. Tengo mis ideas, evidentemente, acerca de quién o quiénes pudieron hacer todo. No ya son las grabaciones. Yo distingo claramente tres actos, ¿no? La grabación, la custodia y la difusión.
A mí me interesaba esta pieza porque estamos hablando del ámbito de una comisión de investigación. Respeto que una persona, si no tiene pruebas, no acuse directamente, pero si estás investigando y tienes indicios, como tú has dicho, pues pon en marcha esos indicios para que se puedan confirmar y se depure una responsabilidad. Lo que no puedes decir abiertamente es, tengo sospechas fundadas, no tengo certezas, tengo indicios, pero de lo que se trata es de que las ponga usted a disposición de la comisión de investigación.
Precisamente porque es una comisión de investigación y no hay ninguna carga judicial de ningún tipo, puedes alertar sobre tus sospechas.
Eso
es lo que está diciendo, ¿no?
De todas formas, una de las cosas que yo pienso también sobre estas comisiones de investigación habitualmente es que cuando tú te pones a investigar algo, tú lo que tienes que hacer es liberarte de todo tipo de prejuicios para empezar desde cero. Y si tú diriges la investigación hacia una conclusión predeterminada, todas tus pesquisas van a ir dirigidas a llegar a esa conclusión. Quiero decir que los políticos deberían liberarse de todos los prejuicios, empezar a mirar qué es lo que hay, y una vez que ya estén libres de todos esos prejuicios, vean si las conclusiones coinciden con lo que ellos pensaban de inicio, que eran lo que creían que había, si es un hecho, no sé si delictivo, o tan grave como el que efectivamente cometió Jorge Fernández Díaz, que estoy con Luis, o sea, de las cosas más graves que yo he visto, o sea, no solamente por lo que se hacía, sino por poner en un momento determinado tan delicado como este en la historia de España, en manos de los independentistas, un argumento tantas veces utilizado como puñal y como arma arrojadiza, como la Operación Cataluña, porque evidentemente es que todos los días los independentistas están con esto en la boca, y a mí me parece que, vamos, desde luego, en el debe de Jorge Fernández Díaz quedará esto durante muchísimo
tiempo. Bueno, en su defensa hay que decir, Juan Pablo, que ellos no pensaron, obviamente, que les iba a salir mal, y pensaron que les iba a salir bien y que iban a neutralizar, en el lenguaje que seguramente utilizan en estos sectores, que iban a neutralizar a los independentistas y que iban a hacer un bien al Estado, ¿no? Que es la defensa de la unidad nacional. Por vías un poco espurias, pero si no te pillan,
delito,
pues mira que
como fabricar.
Entonces, como
lo han cambiado, pues
fabricar pruebas falsas. Fabricar pruebas falsas, entre otras que se ha mencionado también mucho al alcalde Trías.
Sí, él ha negado que
y también a los populistas, ¿no? Con el alcalde, con el informe PISA.
Yo estoy
muy bien en el Montero, por cierto.
Me han dicho, vosotros lo podréis confirmar, que así como si oyes a Jorge Fernández Díaz, parece que esté en plena forma, porque habla con fuerza, con convicción, se defiende, forcejea dialécticamente, sin embargo, me han dicho que el aspecto de Jorge Fernández Díaz era de una persona que está atravesando una enfermedad, bueno, o que está luchando contra una enfermedad. Y que está...
Tengo que, la verdad que como había una expectación, se ha hecho un paseillo para que entrara en la comisión, que yo decía a los compañeros, parece que van a venir los reyes. Porque había una expectación impresionante, montones de periodistas, en fin, los que tenían que cubrir, los que no teníamos que cubrir esa información, estábamos ahí todos, y las cámaras, y bueno, caminaba despacio, pero no tenía mal aspecto, quizá porque esperábamos que, pues, después de una quimioterapia, en fin, afortunadamente esto se pasa y el grado de curación es altísimo, pero no estaba muy, muy, muy deteriorado, la verdad que había que saberlo y fijarte muy bien. Ahora bien, cuando llevaba, yo diría que menos de una hora, le ha pedido un receso. Ha pedido un receso y el presidente era un representante del PNV, que estaba desesperado el hombre. En ese receso nos ha dicho, madre mía, porque claro, Rufián se lo ha puesto muy difícil, lo voy a tener que echar, si sigue así, uno más. Bueno, ha pedido un receso de unos minutos. Y bueno, ahí
por
es,
la voz, simplemente por
y la voz un poco más.
Al oírlo
más,
se le nota un poco más flojito.
Pero el aspecto no estaba mal, tengo que decir, no estaba mal.
Con el compañero tan potente que tenían de Alfonso, pues claro, la diferencia era notable, ¿no? Porque, insisto, su comparecencia
aparentemente, de luego, no se han visto, porque él estaba en otra sala, el señor Fernández Díaz, y ha pasado 15 minutos desde que se fue
de Alfonso
desde que se fue hasta que entró el ministro, 15 minutos, o sea que
ahora no... Te hago una pregunta, porque yo lo que no tengo es noticia de cómo se ha portado en esa comisión el Partido Popular. Sé lo que ha preguntado la oposición.
El masaje, ¿quieres decir que ha hecho el Partido Popular?
No lo sé. Yo tengo que decir que el saldo que queda, o sea, que yo saco un profesional de la comparecencia de Jorge Fernández Díaz y del exdirector de la Oficina de Antifraude, es lamentable. O sea, de dos personas que no quieren ejercer ninguna autocrítica, que no quieren investigar lo que de verdad hay detrás de esa conversación, que no han reconocido prácticamente nada, que no se han tomado la molestia, sean ellos, ni siquiera de escuchar lo que se supone que se está investigando. O sea, una cosa muy deprimente, muy muy lamentable, muy poco democrática, y hay que, yo por lo menos me siento impelido a criticarlo con cierta, como con mucha dureza. Hombre, no, estamos hablando de algo muy serio. Usted, ministro de Interior, no puede decir, vamos a poner en circulación informaciones que ya afinará la Fiscalía y que vete a saber el contraste que tienen para ver si así les podemos chantajear a los independentistas. No puede hacerlo, eso es un comportamiento innoble. No me enrede usted con que si la ilicitud, la no ilicitud, si ha grabado, quién ha difundido,
o la filtración,
o
es ilegal. Esto que nos han hecho.
A ver, déjeme en paz, vamos por partes. Primero lo importante y después lo... No digo que el otro no sea importante, pero todo tiene un orden. Esta es la idea. Ahora, es verdad que ha trascendido el interrogatorio del PDeCAT y el interrogatorio de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no tengo noticia ni de preguntas, yo digo, sé que se han producido, pero no han trascendido hasta mi cueva, no ha llegado ninguna referencia ni del PP ni del PSOE.
¿Tú lo has visto la intervención? Sí. Yo es que estaba viéndolo.
Sí, sí, ayer, poniendo y quitando. PSOE, y el... que también creo que le ha llegado a Leticia, acaban de enviar, porque claro, es que ha acabado a las 9:20 y ya me estaba viniendo. Una nota muy crítica. Han hecho un resumen de la intervención de Campos y de Trevín, que son los dos que se han dividido, y muy crítica, y más que nunca a esta comisión tiene razón de ser. Le dice Trevín, el diputado asturiano del PSOE, a Fernández Díaz: usted pudo ser el cerebro de uno de los episodios más dañinos que puede vivir la democracia. Utilizar a la policía para investigar al margen de la ley a los adversarios políticos, para desprestigiarlos con el fin de conservar el poder a toda costa. Si semejante cosa ha sucedido y tenemos razones suficientes para sospechar que así ha sido, estaremos en uno de los episodios más oscuros, repugnantes y bananeros de nuestra etapa democrática. Por acciones de espionaje menos graves tuvo que dimitir el presidente Nixon en Estados Unidos. Bueno, luego es cuando dice que van a pedir la comparecencia de Del Pino, y que dicen que, no hace falta que lo diga, pero estoy en contra radicalmente, dice, de las tesis independentistas, pero utilizar a nuestros policías para combatir el independentismo no solo es pervertir la democracia, es un error tan descomunal que regala el mejor argumento a quienes denuncian la existencia de una supuesta conjura contra Cataluña.
Tienes razón en casi todo.
Bueno,
en todo, ¿no? En todo lo que ha leído Anabel. Yo no sé sí. si ha dicho alguna otra cosa. Pero...
Sí, sí, han hecho una síntesis, es que nos la acaban de mandar pidiéndonos disculpas, porque dice esto de la desconexión digital no se produce nunca, efectivamente no se produce nunca. Uh-huh. A todas horas están mandando, o sea, crítico. Y en el caso del Partido Popular... Pues la verdad que ha sido bastante inocuo, bastante irrelevante, y solo les han llamado varias veces la atención porque golpeaban mucho la mesa cuando hablaban los demás. Entonces...
Le han reprochado el tono bronco a Gabriel Rufián, sí. Sobre todo ha sido Carlos Rojas, el diputado del PP, sí. el que le ha tocado, y luego, por otro lado, pues eso, el masaje, como dice Ana Romero, a Fernández Díaz, diciéndole gracias por pasar de la convalecencia a la comparecencia, sí. le ha dicho, le ha, dice, por ejemplo, entre otras cosas, le ha puesto como si fuera el personaje, la persona encargada de haber acabado con los asesinatos de la banda terrorista ETA, cuando la organización ya había decretado el cese definitivo, ha dicho, sí. entre otras cosas, y bueno, y muchas alabanzas a Fernández Díaz. Dice, aquí no hay causa, no hay responsabilidad no hay política, solo hay unas grabaciones que son ilegales.
Ya está, no hay fondo, ¿ves? Unas grabaciones que son ilegales, y ya está, y el fondo, no, de eso no hablamos.
Bueno, y explícame, antes de que abandonemos el ámbito de las comisiones de investigación, ¿a qué se debe? Porque no soy capaz de entenderlo. Vamos, puedo intuir que han querido poner el ventilador los dos al unísono, pero ese pacto entre el PDeCAT y el Partido Popular en el Senado para votar a favor de una comisión de investigación, o sea, los dos partidos que tienen más casos en curso de investigación a propósito de comportamientos corruptos, son los dos partidos que se ponen de acuerdo para investigar a los demás.
O sea, ¿será porque en el Senado la comisión de investigación pues llegará a un puerto todavía más seco, como hablábamos sobre esta? Y realmente la intervención ha sido bastante sorprendente del representante del PDeCAT, porque decía hay que cerrar heridas, no vamos a hurgar en el pasado, y esto es bueno para todos y vamos a encontrar la manera
de... Sí, entre bomberos no nos pisemos la manguera, le ha faltado por decir.
Realmente...
Los investigados son ellos dos, porque son esos dos partidos, porque en el caso del PSOE pasó, como diría Rajoy, lo que pasó hace, ¿qué años era? Los años 80 y tantos.
Pasó lo que pasó.
Y ahora no tienen ningún caso de financiación legal del partido. Otra cosa es los casos que puede haber de corrupción institucionales, como pueden ser los ERE en Andalucía, pero de financiación de partido no. Involucrados ahora mismo en caso de financiación de partido son dos, el PDeCAT, Antigua Convergencia, Unió también tiene algún caso en los tribunales, y el Partido Popular, y es que son los dos, o sea que es así lo de la política.
El mundo
hace
al revés.
Extraños compañeros de cama, ¿no? Pues ahí están los dos y dice, oye, si esto se pone fatal, votamos juntos, aparte que en el Senado, como sabemos, el PP puede hacer lo que quiera porque tiene mayoría absoluta. Y por eso la he hecho, vamos.
Bueno, vamos a la publicidad, porque si no, no os podré pagar a fin de mes, claro, hay que hacer caja. Esta es una cosa así, que no tiene arreglo.
Hay que hacer la declaración de la renta, ¿no? Estamos
ya ha empezado la campaña.
No tiene por la menor duda. Y si te sobra algo, si te devuelve Hacienda, te puedes dar un paseo por la tienda de Libertad Digital, que tiene algunas cosas muy coquetas.
Y si no te devuelve también, Luis, porque como siempre lo decimos nosotros en este programa y en todos los programas en Es Radio, la tienda de Libertad Digital nos da la oportunidad de que paguemos en cómodas cuotas y además sin intereses. Por tanto, tú entras en tienda.libertadigital.com, tienes el capricho de quieres dar el capricho y comprarte un anillo de esmeraldas, de diamantes, o tienes que hacer un regalo a una persona especial, o comprar productos para la salud, el bienestar, o no sé, un sillón de masaje que sé que le gusta mucho a Juan Pablo Polvorinos,
sí.
Todo eso lo encuentras en la tienda de Libertad Digital, también en un teléfono, en el 902 80 86 46, 902 80 86 46.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, más cosas que han pasado en el ámbito parlamentario. Ya han pasado muchas cosas en el ámbito parlamentario, porque ha habido sesión de control por la mañana, por la tarde la comisión de investigación, hemos ido al Senado. Si nos moviéramos de Parlamento y fuéramos al de Cataluña, encontraríamos también más novedades. Pero una de las cosas que han pasado esta mañana a mí me tiene muy indignado. Y como no me quiero indignar solo, porque quedarse solo es más aburrido, me gustaría ver si puedo compartir la indignación, porque a lo mejor vosotros no estáis indignados. A propósito de la no declaración institucional de Venezuela. Cuando hoy hemos sabido las razones por las cuales Podemos no se quiso sumar a ella, utilizando, entre otros, el argumento de que hay un conflicto y hay que ser equidistante. O sea, hay un tipo que está machacando a los ciudadanos que claman en la calle por la libertad y por la democracia de Venezuela. Y entonces hay que ser equidistante entre el que los machaca y los machacados. O sea, yo me quedo impresionado. O sea, sí. me quedo acojonado, iba a decir. Y ya,
sí,
o sea,
perdón.
¿Puedo echar una jarra de agua fría sobre tu indignación, Luis? Bueno, es que precisamente hoy,
que no
ha sido
que
un día tan intenso en la vida política española, ha habido un asunto internacional que ha captado mi atención muchísimo más, con perdón, que el de Venezuela, y una cosa tan pequeña desde mi punto de vista, para lo que está ocurriendo en el mundo, como una declaración del Parlamento español, y es Siria. O sea, sí, yo estoy completamente conmocionada, claro, conmovida, sí, y casi en lágrimas,
sí,
de ver las imágenes de Siria, la actitud de los gobiernos, la actitud de Rusia bloqueando,
eso,
por supuesto, el Consejo de Seguridad. Entonces, claro,
eso no es un jarro de agua fría,
tiempo,
eso es cambiar la de conversación.
El tiempo, no, claro, porque hay un tiempo determinado a lo largo del día en el que puedes prestar la atención a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, y sin duda alguna lo que está pasando en Siria, desde mi punto de vista,
hay
muchísimo más grave que lo que ha ocurrido en Venezuela, bueno, obviamente.
Una
y que
cosa
el
no
caso,
quita la otra, ¿no?
Y termino, por supuesto, una cosa no quita la otra. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta que el nivel de interés del Parlamento español acerca de lo que está ocurriendo en el mundo también es limitado, el caso de Venezuela es permanentemente más de lo mismo, y es que hay determinados partidos en el arco parlamentario español que nunca van a decir nada de Venezuela,
sí, bueno,
y hay otros partidos que están siempre en defensa de Venezuela. Entonces, hoy Podemos ha vuelto a hacer lo que hace siempre, y es que no considera que Venezuela tenga que ser objeto de sus denuncias de la misma manera que ellos creen que hay, que tendrían que ser otros países.
No puedo estar más indignado con tu no indignación.
He intentado explicar.
Ana, sí, lo has intentado, pero no lo has conseguido. Es decir, saco la conclusión de que te interesa más, y no me parece mal, porque eso es opinable, hablar de Siria, y luego, si quieres, hablamos de Siria.
No he dicho eso, Luis. No he dicho que a mí he dicho que hoy, particularmente hoy, es un día tan importante para la comunidad internacional. El caso de Siria es tan impresionante. O sea, es algo horrible, que no había ocurrido jamás.
La ignominia de la comunidad internacional, que ha permitido que se llegue
a indignación,
pues,
se llegue
a desmantelar
a Hafez al-Assad.
Déjame que utilice en la misma línea argumental para decirte, no es lo mismo una actitud sistemática, un protocolo, digamos, estándar de Podemos cada vez que se habla de Venezuela, que hablar de una situación concreta y determinada mucho más grave de la que nunca había sucedido en los últimos años en Venezuela, donde se produce un golpe de Estado institucional, donde se le retira al Parlamento la capacidad democrática y donde la gente sale a la calle y es reprimida violentamente, sangrientamente, por el dictador Maduro, que encima les acusa de ser ellos los culpables. O sea, no es una cuestión de cada día, no es un episodio más.
Tu argumento es que hoy más que nunca es cuando definitivamente Podemos tenía que haber entrado.
Hoy más que nunca es cuando Podemos ha demostrado su indignidad y su carácter absolutamente antidemocrático. Esa es mi opinión personal.
Y particularmente en torno a esto, porque la verdad es que no nos sorprende que Podemos defienda lo que defiende. Ellos siempre argumentan cuando se les pregunta que el caso de Venezuela se saca a colación única y exclusivamente cuando hay elecciones. Ya se está demostrando que no se saca solamente a colación cuando hay elecciones. Quiero decir que lo que sucede en Venezuela preocupa en España. A mí particularmente también mucho lo que sucede en Siria. Muchísimo lo que sucede
cualquiera
en Siria.
Pero
enormemente. O sea, y algunos días que no se habla de Siria y tal, abriendo el informativo, a mí me gusta hablar de Siria porque lo que sucede allí es muy grave. Pero hoy Pablo Iglesias le ha echado una mano, y yo creo al cuello, a José Luis Rodríguez Zapatero, al decir que la postura que él tiene con respecto, la postura de mediación que él tiene, o de equidistancia, como dice Luis, que él tiene con respecto a Venezuela, es la de un político responsable. Hombre, cuando te preguntan tres veces en una entrevista en televisión si Leopoldo López es un preso político y te niegas a decirlo, vamos a ver, yo,
José Luis Rodríguez Zapatero cojea de muchas cosas, etcétera, etcétera, pero yo creo que en su fuero interno Zapatero piensa que Leopoldo López es un preso político. Otra cosa es que no se atreva a decirlo, o que no lo quiera decir, así que me parece casi peor todavía, por miedo a perder su condición de mediador con Nicolás Maduro. A ver, y a mí es verdad.
No,
lo
le
que
puso,
su...
no le ha puesto Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le ha aceptado, pero no le puso lo... él. No le puso él.
Como dicen los tertulianos enteradillos, esto no es opinión, es información. Mis fuentes.
Eso que he dicho
en
que no
Venezuela
Maduro,
me explican y me explicaron el otro día muy pormenorizadamente cómo José Luis Rodríguez Zapatero está jugando un papel muy negativo en el conflicto venezolano, porque llegado a un punto al que llegaron él y, por cierto, también esta parte incluyen al Papa
al Vaticano,
¿no?
Y
al Papa Francisco.
A Pablo Iglesias no se le queda la boca al Papa Francisco.
Me explicaron que efectivamente Zapatero, en llegados a este punto, empieza a jugar un papel muy negativo en el conflicto, porque ahora ya sí Venezuela ha estado cerca de encontrar una solución, y no por la vía que propone Zapatero.
Y en todo caso, cuando tú preguntas a la oposición venezolana, y lo hemos hecho aquí en los últimos días, están indignadísimos con la posición de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y Caprile, está el sector también, la Caprile sobre todo, pero yo creo que cuando hablas con la Mesa de Unidad Democrática de
Venezuela, te dicen que la posición de Zapatero, desde luego, a ellos evidentemente no les gusta absolutamente nada. Y una cosa más, lo que hay en Venezuela es una situación gravísima de crisis, no ya política, social, económica, es una crisis humanitaria,
por supuesto,
humanitaria, y lo que allí está pasando es algo que bueno, yo lo sé porque yo lo he vivido en primera persona. Es que hace 4 años, cuando nadie hablaba de esto, en Venezuela ya empezaban a faltar, por ejemplo, alcohol en las farmacias, y hoy no es que falte solamente eso, es que falta absolutamente de todo. La gente pasa hambre en las calles, y además la gente busca entre la basura, asaltan camiones, las imágenes son absolutamente espeluznantes, y al final lo que hay... El año que viene se supone que debería haber elecciones presidenciales en 2018. Vamos a ver qué pasa, porque por ahí puede romperse las costuras de este país.
Yo creo que sí, que en el caso de Venezuela hay dos partes dentro del debate, si se hace en España, que es por un lado la situación de Venezuela y por otro lado la mediación de alguien que fue presidente del gobierno de España. Con respecto a Venezuela, yo creo que solo se pueden pedir dos cosas: liberación de los presos y elecciones. Claro. Yo creo que eso es evidente, no se puede pedir otra cosa. Y en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, llamo la atención sobre la actitud del gobierno de España. Somos conscientes de que no le desautoriza, ¿no?
Sí, somos conscientes. Es verdad.
Ese es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Al parecer, también como dirían a los... Esto es información, no es opinión.
Eso me encanta.
Está todavía colgado de una mediación, su carácter mediador, de la anterior administración norteamericana, que ya no es esta.
Ese es un punto muy importante.
Y entonces yo creo que ahí dice, esto pertenece a la administración del Departamento de Estado norteamericano, de la anterior, aunque todavía queda gente allí, y uno de los valedores, pues que es personaje
debido,
que ya empieza a conocerse,
debido,
¿no?
Que es, a su
que es el señor
éxito.
Shannon, viene de ahí. Y por ahí vamos a explicarnos el porqué, que fue lo que yo pregunté. ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno de España? Bueno, esto fue lo que no dice nada. No se mete contra Rodríguez Zapatero y le sigue dejando. Ahora, yo creo que todo tiene un límite, y lo que hizo el otro día pues fue torpe, por no decir indignante. Sí. Pues dice, mire usted, yo le puede contestar a la periodista, yo no le puedo, me va a permitir, soy mediador, y mientras lo siga siendo no puedo arremeter contra nadie.
La buena
que
noticia,
es un preso, quedó horrible.
Es que debido a su gran éxito diplomático, la mediación en Venezuela, hoy he sabido de fuentes muy informadas en exteriores que lo van a nombrar también mediador en el conflicto de Gibraltar, con lo cual va a tener a Zapatero. Pero sí, se va a tener que repartir entre Venezuela y esto es totalmente en broma. Y luego había bromas que se hacían en Internet al respecto, diciendo que si lo nombran, y con lo mal que lo está haciendo en Venezuela, perderíamos Gibraltar y además Benidorm, La Rioja y no sé cuántos sitios más. Con lo cual, que lo dejen en Venezuela, no está haciendo una buena.
Hemos sido muy aficionados a sacarle los colores a Margallo porque creo que se lo ha merecido. Pero
somos gente honesta y tenemos que reconocer.
Lo está haciendo bueno.
Efectivamente. Lo está haciendo, claro. Bueno, y tengo que reconocer que a pesar de su locuacidad, él vio muy pronto las oportunidades que se abrían para España con el Brexit. Dicho esto, imaginaros qué estaría ocurriendo si el ministro de Asuntos Exteriores siguiera siendo Margallo. José Manuel García Margallo. O sea, las barbaridades que estos días hemos oído de la parte de los ingleses seguramente hubieran sido correspondidas en todo su esplendor por el ministro español.
Probablemente no os acordáis, por recordar una cosa así bien humorada, cuando le comunicaron que iba a ser ministro, él era parlamentario europeo y entonces estaba por los pasillos, ¿os acordáis?
La imagen.
Y entonces le saludaron a algunos colegas suyos que llevaban ahí mucho tiempo, algún británico, y entonces la respuesta de Margallo fue libertario español, ¿os acordáis? O sea, desde ese mismo instante había puesto rumbo a esa historia. De todas maneras, si quieres hablar del Brexit, hablemos.
No, para nada. O sea, no, yo no tengo un especial. Tampoco como lo de Siria, ¿no? Es que ha estado coleando muchos días el tema de Gibraltar y hoy, como habéis seguido seguro, en el Parlamento Europeo ha habido otro indicio que para unos es una muy buena noticia, para unos en España.
Y a Picardo le ha dado la sangre.
Para otros es simplemente un in-between, ¿no? Que no han querido marcarse.
Es la menos mala de las posiciones que nos podía tocar. Sí. O sea, lo ideal hubiera sido que el Parlamento Europeo hubiera hecho suya la recomendación del Consejo Europeo, diciendo, oye, usted, en el contencioso de Gibraltar habrá que mantener siempre la posición, habrá que consultar y dar por buena la posición de España, que es el país que se queda dentro de la Unión. El Parlamento Europeo no ha querido asumir, no ha querido hacer eso, y entonces la contrapartida es, bueno, pues entonces no decimos absolutamente nada, no hay ni una sola referencia, ninguna.
Entonces, todas las enmiendas que ha habido, como se han derrotado, han sido derrotadas.
Todas las que querían hablar de Gibraltar han sido derrotadas. Sí. Pero claro, vender eso como un gran éxito no me parece razonable. O sea, digamos que es un mal menor.
No,
o sea,
es un mal menor. Y de hecho, yo no sé qué pensáis, pero el simple... Esto que ha ocurrido estos días te hace pensar que estamos al principio de una negociación muy larga y que a lo mejor los británicos no han sido despistados, sino que muy adrede no han querido incluir en la carta del pasado miércoles el asunto de Gibraltar y han dejado que fueran los europeos, los españoles, de la mano de los europeos, los que dieran el primer paso y enseñaran la primera carta. No lo sé, yo es que... He pasado media vida periodística atendiendo a las cuestiones de Gibraltar y al final, por muy cerca que parezca que estamos, al final siempre las cosas quedan como están desde 1713. Entonces veo ahora un ánimo y un entusiasmo que me temo que, puede claro, no llegar a
Pero es verdad que el Brexit ha cambiado mucho la situación porque por primera vez el Reino Unido no está aquí y ahí, en los dos lados de la mesa. Solo puede estar, no puede estar con la Unión Europea y luego como parte negociadora de España. Ahora ya solo está en una. Ya no está dentro de la Unión Europea. Eso es lo que quiere. Que está en el otro lado de la mesa, que es España, tiene al lado a 26.
Lo que quiere Picardo es, claro, a partir de ahora, que ya no se puede seguir manteniendo el estatus que tenía hasta ahora. Y es que ya no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Con el problema que conlleva que en un paraíso fiscal, en un sitio tan localizado como es Gibraltar, el trasiego del libre comercio, porque es un lugar de la Unión Europea, o sigue siendo un lugar de la Unión Europea, vamos a ver qué pasa en el futuro, pues a partir de ahora quedan entredicho. Y ahí hay una política arancelaria, etcétera, etcétera. Y entonces se pone
Si con la Marina no hace falta que vaya, si nosotros tenemos a Montoro para que vaya a arreglarlo de Gibraltar. Por esa vía,
no hay que olvidar que llevan muchos años peleando y llevan muchos años encontrando soluciones imaginativas. Yo creo que están haciendo la digestión, están entendiendo ya perfectamente que van a estar fuera de la Unión Europea y no van a compartir la soberanía con España. Antes prefieren compartirla con Marruecos que con España.
Claro,
la idea que está dentro de que digan, hay 2.000 millones de personas en el mundo que hablan inglés, a lo mejor podemos encontrar...
Solo hay que aplicarles la legislación tributaria. Ya solo con eso, que paguen los impuestos que tienen que pagar, que no pagan por los que tienen la casa en Soto Grande, los que van todos los fines de semana, los que van incluso todos los días, como sabes perfectamente, que van y vienen.
Son aproximadamente 3.000 expatriados que van y vienen. Con eso se arregla.
Si con eso se arregla y no hace falta más. Fíjate si sabían ellos, los gibraltareños, lo que pasa que arremeten contra España en vez de contra sus compatriotas británicos que han votado en contra. Fíjate si los gibraltareños sabían que podía pasar, que fue el 90 y muchísimo por ciento los que votaron en contra del Brexit.
Eran muy conscientes de eso. Y además, fíjate que
lo sabían.
Yo creo que en última instancia
lo que más teme Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, es que la mayoría de la gente piense que, o la mayoría de la gente de los gibraltareños que viven allí, etcétera, que viven allí, piensen que en un futuro, pues a lo mejor no les compensa más, en vez de vivir en una isla, pues bueno, asociarse de alguna forma o tener un estatus nuevo que les relacione más con España o cualquier cosa. Yo creo que por ahí es el miedo de Fabián Picardo, que de momento eso está muy lejos. Pero
luego tiene razón Ana, en el sentido de que los gibraltareños no quieren nada de España. En la negociación, de lo que no hay que hablar es de soberanía ni de cosoberanía, porque eso sí que es un auténtico desastre. Yo creo que eso, con perdón, hay que olvidarlo. No creo yo que ahora mismo haya mucho patriotismo en España con el asunto gibraltareño.
Que
lo presentó ante la ONU.
Pero yo creo que ahora ya no, me parece a mí que eso, en España digo, ese sentimiento, yo creo que eso está muy mitigado, me da a mí la impresión, y menos tener un lío,
Desde luego.
Un lío, no, aquí como sea, fíjate, Picardo, no, la animadversión es importante, porque en este caso, que igual que no tenemos a Margallo. ¿Por qué ha dicho? Yo he buscado, rebuscado. ¿Por qué dijo anteayer, no? Fue cuando dijo esa actitud de España de matón. En este caso no. En este caso yo estoy viendo una prudencia por parte de
bueno, él España. Él se refería a la introducción de la cláusula 22. Al hecho.
Eso es la ley.
La ley no. Es que gracias a la presión diplomática que comenzó a ejercer Margallo, porque a mí, a pesar de que Luis me mira con cara de estupefacción, no me duele en prendas en absoluto reconocer que ha sido la labor permanente de Zapa y absolutamente pública y publicitada de Margallo, la labor diplomática iniciada por él, la que ha conseguido que los 27 presenten en un borrador, que ni siquiera es un documento final, ¿no?, la famosa cláusula 22, que es la que provocó las iras de los británicos, ¿no?, y de sobre todo de Howard.
Yo creo que la actitud de Dastis no es en absoluto agresiva. Ahora, el gobierno español, que es el que tiene que negociar, no Margallo, Dastis.
Pero digo que Picardo se refería a eso, Anabel. Dastis ha estado impecable, o sea, Dastis ha estado perfecto.
El patinazo con Ana, Escocia en el periódico de Anabel fue clamoroso.
Eso fue buenísimo.
Momento.
Fue buenísimo.
Ha estado muy bien Dastis, muy tranquilo, cuando hizo irónicamente alusión a la pérdida de flema británica. Eso está muy bien, y eso a los británicos les dolió mucho, porque ellos se sienten muy orgullosos de esa flema, que obviamente los españoles, que tenemos mucho talento y muchas cualidades, pero no tenemos flema en absoluto. Por lo tanto, fue una jugada de relaciones públicas muy buena. O sea, eso estaba en el editorial del Financial Times, o sea que Dastis en ese sentido lo hizo muy bien. Y luego, con respecto a Escocia, a mí no me cabe la menor duda de que no fue una metedura de pata. Que lo que Dastis dijo está absolutamente medido, pensado, aclarado con el gobierno español, y posiblemente sea parte de una negociación que, insisto, va a ser larguísima.
Larguísima,
no sé, Dastis, muy complicada, y que va a incluir el hecho de que Escocia, tiene otra legislación, no lo sabemos de memoria, y podrá volver a la Unión Europea.
Le faltó la parte política, ¿no? Claro, le faltó la parte política a Dastis. En ese caso yo creo que ahí el gobierno estaba muy contento. Imaginaos el cuadro, en Bruselas, que es donde ha estado toda su vida, como altísimo funcionario, con mi colega Claudi Pérez, que hablan, pues eso, el mismo lenguaje, eurócrata y burócrata, sin ánimo peyorativo. Le dijo las generales de la ley, si Escocia se disocia del Reino Unido, deja de formar parte de la Unión Europea, y si se pone a la cola,
lo importante y lo que fue criticado es que él dijo que España no vetaría la entrada de Escocia. Eso jamás lo había dicho Margallo. No solo lo había dicho nunca, sino además había hecho muchísimo hincapié en Margallo, en que si Escocia sale del Reino Unido, jamás podrá volver a la parte. España fue la que le faltó. No lo permitirá.
Por eso digo que habló como un burócrata europeo, como un político.
Que las cosas cambian, y que a lo mejor se han dado cuenta de que es enormemente injusto que un país que legalmente, a diferencia de Cataluña, sale del Reino Unido.
Quiero decir que entiendo tu posición, pero mentiría, no la entiendo en absoluto. Pero vamos, aún asumiendo.
Qué torpe eres.
Bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo siempre he sido el más torpe del pelotón y no tengo complejo en reconocerlo. Pero aún suponiendo que tuviera razón y que hubiera estado muy brillante Dastis, te tienes que quedar con el Dastis del país o con el Dastis del día siguiente, porque el día siguiente dijo exactamente lo contrario. Y por lo tanto, pues ya me dirás.
Dastis lo está haciendo muy bien, Luis. No seas injusto con él. Está haciendo una labor muy buena.
También,
muy cuidadosa en estos momentos. Muy complicado que nos ha tocado vivir en el mundo fuera de nuestras fronteras.
¿Nos conceda alguna entrevista o algo? Tenemos que mandarle flores o una caja de vino.
Luis, son casi las 11. Despídenos ya, hombre.
¿Qué pasa? ¿Que tienes prisa? Pues mira, quería que supierais, aunque solo será para una referencia muy sumaria y muy pequeña, que Aznar está en el programa de Bertín y le han preguntado por Rajoy. Y ha dicho algo que no suena mal.
Por primera vez.
Bueno, ha hablado sobre su relación personal con Mariano Rajoy, que dice que es normal, que nunca ha sido especialmente intensa. Y dice, de hecho, le he hecho de todo, hasta sucesor, pero nunca hemos tenido esa relación personal. Dice, no, nunca hemos sido una pareja que salga a cenar, ha sido otro tipo de relación. Y de hecho, si lo sabéis, en el programa de Bertín Osborne hay un momento en el que cocinan el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Entonces empezaban a cocinar y le pregunta, en ese momento le recuerda Bertín Osborne el momento en el que entrevistó a Mariano Rajoy en ese mismo programa. Y le recuerda que Rajoy lo que hizo fue traer una empanada que hizo su mujer, Elvira. Viri, y dice, y claro, y Aznar le viene a decir, y entonces, ¿qué aportó él? Porque si la empanada la trae, la había hecho Elvira, y entonces cortarla y ya está, pues menudo mérito, ¿no? Pues eso tiene mucho mérito, dice Aznar. Eso es lo relativo a Mariano Rajoy. Después ha dejado también algún titular sobre las Azores, esa fotografía con Josh Bush, con Tony Blair, con José Manuel Durao Barroso, diciendo que es de lo mejor que ha hecho en la vida, que lo repetiría 100 veces.
Estaba expectante a ver qué ha dicho
porque
al respecto. Sí,
el
¿no?
interés nacional bien. De España Somos estaba en juego.
Gente de principios, está muy bien.
Ahora sí, Ana Romero, quedas despedida.
Adiós, Luis, querido.
Creo que
felices Pascuas.
Te está llamando Dastis, que te va a dar hora el día de la semana que viene que tú quieras. Anabel Díez, quedas despedida.
Adiós.
Juan Pablo Polvorinos, quedas despedida también. Y nos vemos mañana. Estoy por mandar al ministro de Exteriores también para que cuando le manden la grabación de esta tertulia, cosa que sin duda sucederá,
sí.
pueda escuchar las flores que le he dedicado, una de mis contertulias favoritas.
Y así le puede confirmar una entrevista o cualquier cosa, ¿no, Ana Romero? Bueno, pues sí, le recomendamos tanto al señor ministro como a cualquiera de los oyentes que nos están escuchando en este momento la importancia que tiene la audición. Y en los centros GAES nos lo ponen muy fácil. Con los mejores profesionales nos van a revisar gratuitamente la audición, pero hay que pedir cita en el 900-835707 en GAES.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.